Please turn with me this morning to Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10.
Por favor, acompáñeme esta mañana a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Voy a leer el versículo 12 y 13. Solamente dos versículos para estudiar en este momento que tenemos juntos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, ante nosotros esta mañana tenemos lo que he llamado prerequisitos espirituales simples. Prerequisitos espirituales simples. Una tarea espiritual simple. Un requisito espiritual simple. Una condición espiritual simple, o varias de hecho, llamados hermanos y hermanas. Aquí tenemos las condiciones que Dios nos da para darnos cualquier bendición, para cualquier avance espiritual en mi vida y en la tuya. Pero lo primero que quiero señalar aquí es que el Antiguo Testamento está en armonía perfecta con el Nuevo Testamento. Y cuando leemos este pasaje, es como si uno estuviera leyendo las palabras del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. De hecho, estas órdenes, estos mandamientos son recurrentes en la palabra de Dios. Se repiten muchas veces. Y queridos amigos, es importante para hacer una introducción al mensaje. Es importante decir que debe haber señas visibles cuando una persona ha encontrado al Señor. Tiene que haber estas muestras palpables, esta evidencia cuando alguien pertenece al Señor Jesucristo. Entonces, mira el versículo, una vez más, por favor, versículo 12, comienza con un gran enunciado. Comienza de verdad informándonos algo. Y como podemos ver, tiene que ver con lo que Dios nos ordena. Y acuérdense, queridos amigos, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? Porque Él nos da su Espíritu, Él nos da su Palabra, Él nos da su presencia para que podamos nosotros obedecer sus mandamientos. Los mandamientos del hombre sí son gravosos. El mundo sí es pesado. Nos promete todo, pero no nos da nada. Pero mira el versículo 12. Ahora, pues, Israel, y estoy seguro que tú no tienes que pensar que esto es solamente para Israel de antaño. Ahora, Israel de Dios, tú y yo, como creyentes, en Gálatas 6, leemos que la iglesia es el Israel de Dios. Entonces, Dios le está hablando a la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo también. Y podemos aplicar esto a un nivel personal. Tú puedes poner tu nombre aquí. Ahora pon ahí tu nombre. Ahora Israel de Dios, tú. Ahora la iglesia de Jesucristo. Entonces, de forma colectiva y también de forma individual, tiene que haber estas señas visibles en la vida de una persona que ha sido salva. Si no hay una evidencia, si no hay estas señales, nos debemos preguntar si verdaderamente eso es así o no. Tendríamos que preguntarnos, ¿verdaderamente pertenezco al Señor? ¿Verdaderamente me he arrepentido de mis pecados? ¿He encontrado al Señor? ¿Estoy caminando con Él? Y espero que estos prerequisitos simples, como les dije, te ayuden a ti y a mí para un avance espiritual. Ese es nuestro objetivo, no el estar estacionados, no el estar estáticos en nuestro caminar espiritual, sino que tiene que haber movimiento, tiene que haber avance, tiene que haber avance a medida que vivimos una vida que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque el avance espiritual, cuando hablamos al respecto de la esencia de una religión genuina, siempre es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. El corazón debe cambiar. El corazón debe ser transformado por Dios. El corazón debe atravesar esa circuncisión del corazón. Yo no estoy inventando nada. Mira el versículo 16. Aquí en nuestro capítulo, Deuteronomio 10, 16. Es por esto que en estos tiempos, en estas palabras introductorias, amados hermanos y hermanas, Nada sucederá al respecto de estas condiciones en tu vida, porque primero que nada tiene que haber esta circuncisión del corazón. Versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Este es el Antiguo Testamento, vocabulario del Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo utiliza. Y tú lo puedes ver en Jeremías, en Ezequiel. Y dice allí lo mismo con el Señor Jesucristo cuando Él dijo, vosotros debéis volver a nacer. Ese es el significado, ese es el prerequisito para que de verdad sepamos que somos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, todos necesitamos fortalecimiento espiritual. Versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Somos arrogantes, orgullosos, todos nosotros estamos en el mismo barco, estamos lejos de Dios. Somos rebeldes en contra del Señor. Le odiábamos antes de la salvación y dijimos, ¡ah, que alguien más sea nuestro rey! Y de hecho dijimos, voy a ser yo mi propio rey. Eso es lo que está pasando aquí en nuestro mundo diariamente. Entonces, no puedes obedecer estos prerequisitos que Dios nos ha dado, el Señor Jesucristo nos los dio, a menos que tu corazón haya sido circuncidado y tú hayas recibido ese fortalecimiento espiritual. El Señor ayudará, el Señor ayudará. Pero acuérdate, y yo no voy a darles ningún contexto de lo que dice aquí en Deuteronomio, pero quiero decir que después de 40 años en el desierto, ahora las personas estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Dios es misericordioso. ¿Sabes lo que Él hizo? Él les dio requisitos muy sencillos. Aquí están las cosas que tienes que obedecer para poder recibir bendiciones de Dios. Y el Señor es soberano, acuérdense de ello. Y a veces me topo con creyentes que me dicen, ¿acaso esto es justo? ¿Acaso esto es justo? Dios siempre es justo. Nosotros estamos en un error, pero Dios siempre es justo. No importa lo que haga, Él siempre está en lo cierto, siempre es misericordioso, siempre es verdadero, siempre es fiel. Nosotros somos los que nos hemos apartado. Nosotros somos los que hemos traído calamidad sobre nosotros mismos. Pero acuérdate que Dios nos da prerequisitos a los creyentes antes de entrar a la tierra prometida. Y Él dijo, tú quieres ser bendecido, pues aquí están mis condiciones. Y una vez más debo enfatizar algo, porque es muy fácil simplemente apresurarse al texto. Hermanos y hermanas, podemos tener frutos sin semilla, todos los días de hecho, pero no podemos tener un cristiano sin fruto. Tiene que haber fruto en la vida de un creyente. Puedo decirte esto y quisiera yo llevarte a Juan 15, pero allí dice, sin Cristo no podemos hacer nada. Pero si nos aferramos a Él, si caminamos con Él, si nosotros le amamos de todo corazón, Él dice, vamos a dar frutos, entonces vamos a dar fruto abundante. Vamos a dar fruto que permanece, fruto eterno, no solamente pasajero. Todo esto trata respecto de su amor. Pero acuérdate, estas condiciones una vez más hablan al respecto de lo interno. Y también lo que va hacia afuera, al respecto de nuestra vida colectiva y nuestra vida individual. Y quisiera poder decir más, introduciendo mi tema, pero tenemos que llegar al primer punto. ¿Y qué es lo primero que se menciona en el versículo 12? Yo no invento nada, todo está en el texto. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dios es el Señor. ¿Y qué es lo que quiere de ti y de mí? Sino que temas a Jehová, tu Dios. Eso es lo primero. ¿Te das cuenta? Esto es el primero en el orden que pone el Señor. Y yo creo que es lo primero también en lo poderoso que es este requisito. Y cada uno de nosotros podríamos ver o decir muchas cosas que nosotros tememos. Nosotros tememos a las tinieblas o a la oscuridad. Tememos la enfermedad, tememos las tragedias, tememos la calamidad. Tememos perder un ser amado. Tememos a las arañas. Pero acuérdense, El más grande temor que es vital que tengamos en la vida es temer al Señor, lo demás no. ¿Por qué les estoy diciendo esto, amados hermanos y hermanas? Ustedes saben, ustedes pueden ver cada día a medida que andamos por ahí en el mundo. Eso es lo que no existe, eso es lo que falta en este mundo. El temor a Jehová, ¿qué es lo que vemos en este mundo? Vemos familiaridad, vemos superficialidad, vemos cosas cambiantes, vemos que se toma todo a la ligera, vemos que aquellos que desprecian a Dios, pero si hay algo que de verdad necesitamos temer, nos dice la Biblia, pues debemos temer a Jehová. Debemos temer a nuestro Señor, a nuestro Dios. Sin el temor a Jehová, entonces no vamos a poder ser instrumentos en las manos de Dios. Nuestra vida será impedida, nuestra alabanza y adoración, nuestra vida familiar, también nuestro testimonio va a impedir todo ello. Si no tememos a Dios, todo eso será entorpecido. Y lo primero que el Señor Dios te pide a ti y a mí como creyentes, como aquellos que han sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, es que temamos a Jehová. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos al respecto del temor a Jehová? Tenemos que explicar estas cosas. Porque no debemos malinterpretar lo que dice aquí cuando dice el Señor, teme a Jehová, teme a Dios, témeme. Cuando hablamos al respecto del temor a Jehová, estamos hablando al respecto de un temor como de un niño. Así como un niño normal. Y ya sé que puedes decirme, es que hay niños rebeldes. Claro, sí hay niños rebeldes. Hay padres rebeldes. Hay ciudadanos rebeldes. Hay esposos rebeldes. Esposas rebeldes. Pero lo primero que tenemos que explicar es que estamos hablando aquí al respecto de un ideal. Un temor como de un niño. No un temor irracional. No, no un temor violento, amenazante, esclavizante y servil. No, nada de eso. Eso no es lo que estamos mencionando aquí. Y amados hermanos y hermanas, quisiera, de verdad, soy sincero, quisiera tener tiempo para llevarles a diferentes versículos a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay tantos versículos al respecto del temor a Jehová y la importancia de temer a Jehová. Pero si me permites, quiero llevarles solamente un par de versículos en el libro de los Hechos. Y verán cómo el temor de Dios era la señal, era la más grande característica de la iglesia primitiva. ¿Cómo podemos representar a los primeros creyentes? ¿Qué había en sus vidas? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo miraban su vecindario, las autoridades? ¿Cómo se relacionaban con Dios, el Dios vivo? Y esto, espero yo, les mostrará cómo relacionarnos con el Dios viviente. Hechos 5:5. Y podemos ver aquí qué es lo que caracteriza a los creyentes aquí, versículo 5. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió debido a su mentira, le mintió al Espíritu Santo. Y la segunda parte del versículo 5 dice, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Todos ellos, la iglesia primitiva se caracterizaba por este temor para con Dios como de un niño. Y después versículo 11, mismo capítulo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Otro versículo, Hechos 9:31. Tú conoces el contexto de ahí, la conversión de Pablo, y ahora el evangelio está siendo predicado en Asia Menor, en muchas ciudades que están escuchando el evangelio. Y en el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias acrecentaban, la salvación vino sobre muchísimas personas debido al temor del Señor y el consuelo del Espíritu Santo. Amados amigos, si leemos todo profeta del Antiguo Testamento, comenzando con Moisés y terminando con Juan en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando él vio a Cristo, Él se postró como si estuviera muerto, cayó como si muerto frente a Cristo. Y ahora vemos personas que entran a iglesias, levantado el pecho y orgullosos, y uno siente que está en el mercado, ¿eso no es una iglesia? Y amados amigos, la iglesia primitiva se caracterizaba por el temor de Jehová. ¿Te das cuenta? El adjetivo aquí dice gran temor. No solamente una cosa pequeña, sino algo grande. Y ese es el tipo de temor que debemos de tener cuando nos acercamos al Dios vivo. Y tengo que decir más al respecto de esto. ¿Qué queremos decir con esto? Temer a Dios significa conocerle, significa amarle. Temer a Dios significa recordar que Dios no es solamente un padre. Él también es un juez. Y en 2 Corintios 5:10, 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el tribunal del Señor Jesucristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y por eso leí Hebreos 12, y que dice allí, Dios es un fuego consumidor. Y otro pasaje en la carta a los Hebreos, capítulo 10, dice allí que es una cosa temible caer en las manos del Dios vivo. Amados amigos, ¿tú temes a Dios? Temer a Dios es amarle. Temer a Dios es vivir una vida santa. Temer a Dios es vivir una vida saludable. Temer a Dios significa temer al pecado. Temer a Dios significa temer ser una piedra de tropezadero para otros. ¿Alguna vez has escuchado que alguien dice, la iglesia me dañó? ¿La iglesia me hirió? Oh, eso es lamentable cuando escuchamos eso. Tememos ser piedra de tropezadero para quien sea. Para los pequeños corderos, para los pequeñitos del Señor Jesucristo. Nosotros vamos a dar cuenta si hemos sido piedra de tropezadero para quien sea. Amados hermanos y hermanas, tememos el no servir al Señor. ¿Vendrá el amo y Señor hoy en día y me encontrará sentado haciendo nada por Él? ¿Estando perezoso aquí? ¿Siendo perezoso y haciendo nada? ¿Simplemente viviendo por mí? ¡Ay, no, yo temo eso! ¡No! Tú temes desobedecer al Señor. Eso tendría que hacerte temer a Dios, amados hermanos y hermanas. Todo el mal que vemos en este mundo es hecho porque no hay temor de Dios en el corazón de las personas. En Romanos 3 dice que el incrédulo, aquel que no conoce al Señor Jesucristo, lo siento si tú me estás escuchando y estás aquí en la iglesia y tú no conoces al Señor Jesucristo, la Biblia dice, no hay temor de Dios ante sus ojos. En sus ojos, lo cual significa que lo que está en el corazón sale. Es visible. Todo el mundo lo puede ver. Amados amigos, temer al Señor, temer a Jehová, es temer ser presuntuoso, porque el temor lucha contra ello, lucha contra el orgullo, lucha, o más bien promueve la humildad y promueve el temor del Señor, y a través de eso hay riquezas y temor y vida. El temor a Dios nos fortalece. Todo pecado que tú y yo hacemos es debido a que hay una falta de temor al Señor. Jóvenes, puedo hablarte a ti directamente, a los mayores también, como un predicador ordinario. ¿Sabes tú? Las cosas, los pecados que cometes, la fuente es porque no hay temor al Señor, no hay temor a Jehová, no hay temor a Dios en tu corazón. Porque si hubiera temor de Dios en tu corazón, ¿cómo te atreverías entonces a mirar esas cosas, esas imágenes sucias? ¿Cómo te atreverías a insultar al Dios vivo? ¿Cómo te atreverías a proyectarte a ti mismo en esto o aquello que está mal? ¿Cómo te atreverías a ser rebelde contra tus padres que han cuidado de ti, que te han dado todo lo que hace falta? Esa es la fuente de toda nuestra rebelión en contra de Dios, porque no le tememos. Amados hermanos y hermanas, lee más adelante el libro de Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 31. Cada capítulo trata respecto del temor a Dios. El capítulo 1, versículo 7 dice, el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. El capítulo 31, versículo 30, la mujer que teme al Señor será alabada. ¿Te das cuenta? Dije 5. Tal vez tengo que detenerme ya aquí porque nos dice tanto al respecto de nuestra relación con el Dios vivo. Y hay mucho en la palabra de Dios que habla respecto de esto. ¿Tú quieres ser sabio? En el libro de Proverbios, teme al Señor. ¿Tú quieres vivir una vida de contentamiento? Primera de Timoteo 6 dice, el contentamiento es una gran ganancia, mega ganancia. ¿Tú quieres una vida de contentamiento? Teme a Dios. ¿Tú quieres evitar arrogancia y orgullo? Teme a Dios. ¿Quieres odiar el mal? Teme a Dios. ¿Quieres tener paz y vivir en paz? Teme a Dios. ¿Quieres ser aprobado por Dios? Teme a Dios. Venimos con denuedo al trono de gracia, pero acuérdate, Dios es un juez. Dios es un fuego consumidor. Y el amor de Dios y el temor a Dios nos protegen. La santidad solamente viene cuando hay temor del Señor en la vida de una persona. El servicio solamente es bendecido cuando hay temor piadoso de Dios. Quisiera tener tiempo para hacer más aplicaciones, pero tú sabes, amados y hermanas, tantas veces, y yo no sé cómo puedo encontrarlo, pero tal vez es simple con la tecnología de hoy en día, pero se dice que en la Biblia hay 366 veces, no dije 365, sino 366 veces que tenemos la palabra no temas, no temas, o la frase, ¿por qué les digo esto? Dios es con nosotros cuando le tememos, y Él nos dice, no temáis, no temáis cuando viene el peligro. No temáis cuando hay problemas, porque el Señor se acercará a ti. Él estará contigo. En el Salmo 128:1, dice allí, bienaventurados aquellos que temen a Jehová. Pero tengo que avanzar. Segundo punto. Quiero mencionarte aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Lo primero es temer a Jehová, tu Dios. Acuérdate que Él es tu Dios. Él no es solamente Dios, es tu Dios. Y como dijo Lutero, la verdadera religión está en el pronombre que utilizamos. El Señor es mi Dios, mi pastor. Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas las cosas, o suplirá todas las cosas. Y lo segundo aquí, Moisés nos dice aquí, que andemos en todos los caminos de Dios. Amados hermanos y hermanas, ¿te das cuenta el orden? Creo que el orden es importante aquí. El temor piadoso lleva a un caminar piadoso. Dios no nos salvó de modo que caminemos donde queramos en nuestro camino. ¿Te das cuenta que esto lo incluye? Espero que notes la palabra aquí, todo, en todos sus caminos, no en nuestros caminos. Nosotros no escogemos lo que queramos. Voy a obedecer esto, pero no voy a obedecer aquello. Porque esto de acá me sacude y yo no quiero eso. Ah, Dios me está quitando el gozo. No es cierto, Dios no nos quita el gozo. Dios nos da gozo. Es por eso que cuando obedecemos sus mandamientos viene la bendición y vivimos una vida que agrada al Señor. Pero tú sabes, la palabra aquí que dice que andemos o que caminemos es una palabra maravillosa. Piensa respecto de todo creyente en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se nos dice que andemos con Dios. Ellos andaban con Dios, comenzando con Enoc en Génesis 5. Enoc caminaba, andaba con Dios. Noé también caminaba con Dios. Abraham caminaba con Dios. David caminaba con Dios. Todos ellos caminaban con Dios. Amados hermanos y hermanas, caminar con Dios, caminar nos recuerda que somos peregrinos. Podemos verdaderamente pasar el resto del tiempo hablando al respecto de esta analogía. Nos dice mucho. Caminar significa que nos esforcemos, requiere disciplina, requiere un propósito. Y nuestro propósito es avanzar hacia el cielo, ir al cielo. Estamos caminando con Dios en la misma dirección, con el mismo ritmo, con la misma velocidad. y vamos con Dios. Eso es lo que significa caminar, andar con Dios en todos sus caminos. Caminamos con Dios, eso significa agradamos a Dios. Por eso Hebreos 11:6, hablando de Enoc que camina con Dios, y dice en el Nuevo Testamento que el equivalente de caminar con Dios es creer en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amados amigos, saben ustedes y lo sé, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan al respecto de nuestro caminar con Dios. ¿Tú caminas con Dios? Se nos llama a caminar de forma digna, Efesios 4:1, si recuerdo bien. Se nos llama a caminar como hijos de luz. Éramos hijos de las tinieblas antes, acuérdate de ello. Se nos llama a caminar en toda sabiduría, Efesios 5. Que redimamos el tiempo y caminemos en toda sabiduría, se nos llama en 2 Corintios 5, 7, que caminemos por fe y no por vista. Se nos llama a caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, Gálatas 5, 16. Andemos en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Primera de Pedro 2. Se nos dice que caminemos en los pasos, que tomemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, caminar, andar con Dios significa hablar con Él. Caminar con Dios significa conocerle, amarle y también vivir en cercanía con Él. Ese es el significado de caminar con Él. No caminar a la distancia diciendo, Dios, camina delante de mí, yo te seguiré. No, tenemos que caminar cerca de Él, en plena comunión. ¿Temes al Señor? ¿Temo yo al Señor? Debo hablarme a mí mismo también. ¿Tú caminas con el Señor en todos sus caminos? ¿Cuáles son todos los caminos del Señor? Pues la Biblia. Este libro me dice todo lo que necesito saber al respecto de cómo caminar con el Señor. Pero debo llegar al tercer punto. Míralo, versículo 12. Y que le ames, que lo ames. Y que lo ames a Dios. Vivimos en un mundo. Hoy en día, el amor es equiparado a la lujuria. Pero eso es lo opuesto a lo que es el amor bíblico. ¿Qué es un cristiano? Voy a darte la más simple definición que yo tengo de un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que ama a Cristo. Ya, punto. Eso somos tú y yo. ¿Tú amas al Señor? Entonces sí eres cristiano. Acuérdate que esa es la pregunta que Cristo le hizo a Pedro. ¿Me amas? Y lee, primera de Pedro 1, versículo 8, ¿qué dijo? Vosotros le amáis sin haberlo visto. Esa es gran fe. Esa es una gran fe. Y ya sé que en algunos países se arreglan matrimonios y tú nunca ves a tu esposo o a tu esposa hasta que te lo traen o te la traen. Pero en este caso, el amor es un acto de fe. Nunca hemos visto al Señor Jesucristo, pero le amamos sin haberle visto. Y la Biblia dice que un día le veremos cara a cara. Esa es la esperanza celestial. Miraremos al Señor y tenemos que mirarle ahora por la fe. ¿Y amar al Señor qué significa? Significa amar su obra, amar su servicio, amar a su pueblo. Amar a testificar de Él. Amar este libro, la Biblia. ¿Tú amas la Biblia? Ese es el significado de amar al Señor. Se podría decir mucho más aquí, pero tengo que llegar al cuarto punto. Primero, temamos a Jehová Dios. Segundo, andemos en todos sus caminos con Él, cerca a Él. Punto número 3, que amemos al Señor Dios. Y podría darles el ejemplo de Jacob. Él trabajó 7 años, fue engañado por su suegro y después trabajó 7 años más. Y dijo, para ti el tiempo no está corriendo rápido, para mí sí. Pero esos 14 años fueron como nada. ¿Por qué? Porque él amaba a su Raquel. ¿Tú amas al Señor Jesucristo? Incluso esta mañana. Y espero decir, amo más al Señor Jesús y que tú también lo puedas decir. Amarle significa que que no voy a vivir por mí nada más. Amar al Señor significa que tengo que huir de la serpiente del egoísmo. Es una serpiente venenosa y puede dañarnos tanto. Ese veneno mortal, debo huir de él y tengo que amar al Señor. Queridos amigos, cuarto punto, versículo 12. Y sirváis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Te das cuenta una vez más aquí cómo se explica esto? ¿Cómo se explica no solamente servirle, le damos al Señor lo que nos sobre nada más? Es lo que hacemos muchas veces. Que el Señor nos perdone y no nos permita seguir así. Hay que darle lo mejor que tengamos. Lo mejor de nuestro talento, lo mejor de nuestro conocimiento, lo mejor de nuestra mayordomía, lo mejor de nuestro tiempo. Eso significa que le amamos. Y mira, amar al Señor y servirle con todo nuestro ser, corazón, mente y voluntad. Servirle significa servirle de forma sacrificial. Servirle significa servirle de todo corazón. Amar, el amor siempre sirve. El amor siempre sirve a Dios. Y el amor no necesita ser forzado u obligado. ¿Te acuerdas lo que dijo Josué en Josué 24? He visitado muchas casas en mi corta vida, muchas casas en África, en Europa, en Estados Unidos. Muchas personas tienen eso como un lema en su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero, ¿verdaderamente eres sincero en lo que dice ahí? Eso está ahí todos los días. Pero eso tendría que ser el más grande lema para un creyente. Yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Yo y mi iglesia, es la iglesia de Cristo, serviremos al Señor. Pero acuérdate, somos siervos felices, gozosos. Yo no necesito que nadie me obligue. No necesito ni siquiera que alguien me lo recuerde. Ese es mi deber. Es mi obligación. Acuérdense, amados hermanos y hermanas, Dios no nos sugiere nada. Dios no tiene ninguna expectativa tampoco. Él solamente nos da obligaciones. Y nosotros felizmente y gozosamente le obedecemos y le servimos. Debo terminar con el último punto, que es algo que escudriña nuestro corazón, versículo 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo. Y la obediencia es la clave de la vida cristiana. Santiago, en Santiago 1, 22 al 25 dice, no seamos solamente oidores. Todo comienza con el oír, claro, pero si tú escuchas bien y eres hacedor, entonces te comunicas bien, porque la comunicación comienza con escuchar. Queremos obedecer sus mandamientos, queremos obedecer sus estatutos, debemos hacerlo, amados hermanos y hermanas. A medida que termino, nadie jamás está inmune de obedecer al Señor. No importa si tú has sido cristiano durante 70 años o durante 7 años. Se espera de ti que obedezcas al Señor. Dios lo quiere, así la Biblia dice. La obediencia es mejor que el sacrificio. Vengo a la iglesia, tengo mi mayordomía, apoyo la obra del Señor, reparto folletos, pero no obedezco la palabra, pues entonces, ¿qué dice la Escritura? Eso, todo eso es en vano, no sirve para nada. La obediencia lo es todo para un creyente. ¿Qué es lo que dijo Cristo en tantos pasajes? Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Amados hermanos y hermanas, estas cosas son parte de nuestra nueva naturaleza. Cuando creímos al Señor Jesucristo, son parte de nuestra nueva naturaleza. Al haber creído, no es algo que agreguemos, sino que ya están allí. El amor está enraizado en nuestra nueva naturaleza. El temor también está enraizado ahí. El andar con Dios también está enraizado ahí. El amar al Señor, el servir al Señor, el obedecer al Señor, todas estas cosas están enraizadas en nuestra nueva naturaleza. la nueva naturaleza que Dios nos dio. Amados hermanos y hermanas, podríamos pasar tanto tiempo estudiando estas cosas, el requisito, estos requisitos para sostener sostiene la santidad y la instrumentalidad del creyente y nos dan una vida en abundancia. Entonces sigue estos requisitos, obedece al Señor y con toda certeza te hará bien. Son cosas esenciales no solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación con la iglesia. Relación también los unos con los otros como esposo y esposa. En nuestra relación el uno con el otro como hijos en un hogar cristiano. En nuestra relación con los vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y también con los incrédulos. Y termino. ¿Por qué tenemos estos cinco requisitos? ¿Por qué? Mira el versículo 13, por favor. El versículo 13, aquí hay algo que tal vez no lo has visto, pero ahí está. ¿Por qué debo temer al Señor? ¿Por qué ando con el Señor en todos sus caminos? ¿Por qué debo amarle? ¿Por qué debo servirle con todo mi corazón y toda mi alma? ¿Por qué debo guardar sus mandamientos y estatutos? Versículo 13 dice ahí. Por tu bien, por tu propio bien. Hay alguien que quiere, tenemos aquí a Dios que quiere que no seamos gozosos, no es cierto. Dios quiere nuestro bien y sus mandamientos, primera de Juan 3, sus mandamientos no son gravosos. Entonces amamos al Señor y le obedecemos. Voy a leer los versículos una vez más. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, por tu propio bien. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones esta mañana.